Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca. Son las 3 de la tarde de este lunes 28 de octubre de 2024. Ana Larrea está en el control técnico y vamos a hacer una tertulia un poquito atípica, ¿no? Porque no va a ser la tertulia atlética, porque hoy juega el Atlético a las 8, a las 9, mejor dicho, a las 8 empezamos, pero a las 9 es el partido en Somos ante el Mallorca. Tampoco va a ser una tertulia de fútbol bronce, que habitualmente los martes, porque con eso de que hoy juega el Atlético, mañana martes será la tertulia del Atlético y hoy hacemos una mezcla. La primera media hora vamos a hablar del Athletic, de cómo se presenta el partido ante el Mallorca en Somos, y la segunda media hora sí que va a ser esa tertulia de fútbol bronce con Félix Soleto. Tendremos a Javi Garrido, portero del Sestao River, y a Aritza Escandón, que es entrenador del Deusto, para hablar y comentar cómo ha sido la jornada en primera, en segunda y en tercera ref. Pero ahora mismo la noticia, a las 3 y un minuto, está precisamente en Mallorca porque acaba de aterrizar José Manuel Monje. José, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, ¿cómo estás?
Por fin, ¿cómo estás tú, que acabas de aterrizar?
Bueno, pues la verdad es que cansados porque, pues fíjate, el vuelo tenía que haber salido a las 9:30 de la mañana y hemos llegado hace un rato. La verdad es que, cosas que tiene la naturaleza, ¿no? Uh-huh. El tema de la niebla no lo controla nadie y al final hemos tenido que esperar un buen rato, pero bueno, por lo menos ya estamos aquí en Mallorca. El partido es verdad que es a las 9 de la noche. Y al final a nosotros, bueno, nos puede trastocar un poquito los planes, pues bueno, pues que no hemos podido estar ahí a la 1 de la tarde en condiciones, ¿no? Que hemos tenido que grabar la charleta que hemos mantenido. Pero bueno, para mí lo más complicado, o por lo menos lo que más me altera, es el equipo, porque ellos también han llegado pues a una hora que no es la prevista y lo tenían todo preparado para llegar más o menos a la 1 de la tarde aquí, bueno, una de la tarde, la comida, 1:30. Y al final, pues van a comer mucho más tarde, ya no es lo mismo, la siesta, bueno, pues cosas que van pasando, ¿no?
¿Cómo se ha recibido José Mallorca? ¿Hace buen tiempo?
Muy bueno, hace buenísimo. Nos comentan que durante la noche ha llovido mucho, pero ahora mismo el tiempo es buenísimo, 23 grados de temperatura, en el mismo paseo marítimo ya aquí de Mallorca, que está de obras, que sigue de obras, porque nos dijeron la temporada pasada que iba para largo, y doy fe que va para largo, porque han arreglado una parte, pero todavía está la otra en parihuelas. La verdad que está todavía en una situación complicada.
¿Os han dicho si para esta noche va a llover o se va a mantener el buen tiempo?
No, en principio parece que, a ver, podría llover algo, pero en principio, a ver, es que ahora mismo está azul. Y, a ver, esto no es como nosotros, que de repente bajamos 15 grados la temperatura y pasamos del bueno al malo. Aquí sí, si al final pues se ha abierto el cielo para bien, yo no creo que por la noche se vuelva a torcer el asunto. Y bueno, lo que sí te voy a decir es que la primera vez que llego aquí, y ya en el taxi, ya incluso en el aeropuerto, la gente te habla del partido, ¿eh? Te habla del partido.
¿Hay ambiente?
Sí, ambiente, y sobre todo que la gente está contenta con su equipo. Claro. Y además lo ven como una revancha de la final de Copa.
Bueno, esta mañana Víctor no hablaba de revancha, evidentemente, pero sí decía que a priori se perdió un partido interesante, bonito, por aquello que los dos equipos quieren hacer parecido fútbol, ofrecen casi lo mismo y están muy igualados en la clasificación.
Sí, a ver, es lo que hablábamos a la 1 de la tarde. Yo me parece un buen equipo el Mallorca, un muy buen equipo, mejorado por Iago Arrasate con respecto a lo que tenía el Vasco Aguirre, que le dio mucho empaque y mucha seriedad, pero ahora incluso juegan muy bien al fútbol, ¿no? Tienen mucho más trato con la pelota. Para mí es un partido muy agresivo el de hoy.
Bueno, pues a ver cómo se prueba el partido. Descansa, José, que a las 8 empezamos con todo eso el tema. Venga, un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego, Agur. Bueno, pues ya está José Manuel Monje en Mallorca. A las 8 estaremos ya con la previa de lo que va a ser el partido entre el Mallorca y el Athletic. A las 9 comenzará ese partido que va a poner el punto final a la 11ª jornada de Liga en Primera División. Y a priori un partido más que interesante por la igualdad que hay en la clasificación. Lo decía Monje en la movida deportiva de la 1 de la tarde, que hay muchos equipos que están postulando por estar en esos puestos europeos, que están a muy poquita distancia en la clasificación. Es verdad que solo llevamos 10 jornadas, 11 con esta, y que quizás no sean todavía muchas jornadas, pero ya se van empezando a perfilar qué equipos pueden optar o qué equipos no pueden optar a esos puestos europeos. Se mantiene, sigue aquí Imanol Vilella, se incorpora Sergio Gorino. Sergio, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Oye, tú como jugador de fútbol profesional que has sido, todo esto tras este tema de las horas que se han perdido, 3 horas de diferencia, ¿trastoca mucho los planes? Siendo partido a las 9.
Bueno, menos, pero sí trastoca. Al final
la
tienes...
comida, la,
sí, la comida es más tarde, el descanso es diferente, te vas a despertar antes o algunos que echarán siesta, otros no. No, pero bueno, cuando tienes un horario establecido y demás, sobre todo en los días de partido, bueno, te trastoca un poco. A mí lo que... o a mí y a muchos jugadores nos ha trastocado el hecho de cuando viajas a la isla.
¿Por qué? ¿Pero a Baleares o a Canarias?
Da igual, a los dos.
Ah, da igual.
Sí, sí, sí. No, porque las sensaciones cuando te vas a pues vas a Tenerife o vas a Las Palmas o vas a Mallorca, siempre vas a unos hoteles que no son los hoteles habituales,
son
como de ciudad, son más turísticos. El tiempo es diferente y a la gente dirá, pero bueno, esto es una queja, es algo muy fácil, típico de futbolista que quiere... No, pero pasa, pero pasa. También el otro día lo contaba Joseba del Baracaldo, cuando fueron allí a Tenerife a jugar, que cuando llegas allí da la sensación de que estás como en un resort, luego el tiempo es diferente,
claro,
y trastoca un poco, y la mente es diferente, quieras que no, es diferente. Vas allí al campo del Mallorca, no es un campo que habitualmente tiene una pedazo de hinchada, que tal, es como más frío, es diferente.
Hombre, de lo malo malo, el vuelo de la prensa estaba previsto salir a las 9:30 a.m, creo que ha dicho José, y han salido a la 1:00 p.m. para llegar ahora a las 3:00, y han tenido que estar todo el tiempo en el aeropuerto. Los jugadores de lo malo malo han estado en Lezama, no han estado en el aeropuerto todo ese tiempo, ¿no? Está bien, por lo menos es diferente al estar en el aeropuerto, aunque estés en la zona VIP del aeropuerto, es diferente estar en una silla ahí como cualquiera o estar en el...
No, los jugadores han estado bien, hemos visto fotos de Nico Williams jugando con Unai Gómez al FIFA, hemos visto jugadores pues eso, echando un billar, unos dardos, pero evidentemente no es lo que habías previsto. Para salir a la una, el equipo hubiera estado mucho mejor concentrándose a las 11:45 en Lezama y no perdiendo el tiempo que han perdido. Al final,
no,
las
igual,
horas de cansancio
hubieran hecho
acumulas.
Y hubieran hecho igual una entrada en calor, que muchas veces el día ese de partido salen al campo,
una
hacen alguna activación y no han podido hacer. Igual iban a hacer en Mallorca, que tampoco lo sé. Igual Imanol sabe
bueno,
o tiene...
En principio el club no se había comunicado nada, pero no. Bueno, muchas veces antes del partido, en la propia habitación del hotel,
sí, en los salones,
5 o 6 horas antes... Nada, una sesión de...
La charla de vídeo, no sé si habrá.
Movimientos básicos de articulaciones y poco más, pero bueno.
Para un partido, Sergio, interesante, ¿verdad? A priori, sobre el papel.
Sí, sí, la verdad que interesante. Yo creo que lo has dicho tú muy acertadamente, que es una versión mejorada del año pasado, del Vasco Aguirre. A mí Iagoba me parece un entrenador... A mí me encanta... no se vuelve loco en las alineaciones, pero lee muy bien el fútbol, suele a veces en momentos cambiar, ya lo hacía el año pasado con Osasuna, cambiar el dibujo táctico dependiendo qué equipo tuviera delante, con qué características, y vamos a ver, este año, como ha dicho José, es un equipo que trata mejor la pelota, tiene buenos jugadores y yo le veo una versión mejorada y creo que va a ser un partido a priori bonito.
Esta mañana daba los datos, perdón, Imanol, daba Imanol Vilella los datos del Mallorca, y realmente son datos muy buenos con Iago Arrasate, que me parece un buen entrenador, humilde, y desde la humildad hace un buen trabajo espléndido. Lo hizo en Osasuna, lo está haciendo en Mallorca, lo hace en prácticamente todos los equipos.
Sí, lo hizo en la Real, lo hizo en el Numancia, lo ha hecho
desde la humildad. Un equipo que marca bastantes goles y un equipo que es complicado marcarle goles. Lleva 2 partidos en casa con la portería cero, perdón, Imanol.
Sí, y además en casa empatado a 1, por ejemplo, contra el Madrid.
No, bueno, ya el año pasado ya de por sí era un equipo bastante rocoso con el Vasco Aguirre. Y bueno, pues luego se basaba un poco en Darder, ese juego que tenía dentro, más los que tienen arriba, pues que eran peligrosos. Eso es, y juegan un juego más directo. Este año yo creo que es un equipo más combinativo y aprovecha otras cosas que tiene el equipo, que con el Vasco Aguirre era como un plan A muy acentuado, si se puede decir así, y que lo llevaba hasta el final de las consecuencias. Y este año yo creo que es un equipo, igual seguro que Imanol nos puede dar más datos, parece un equipo más versátil en el juego. Siempre Iago ha sido un entrenador que luego en el balón parado se ha aprovechado mucho.
Gana menos duelos, pero porque también genera menos duelos, ¿no?
Claro,
como el año
sí,
pasado,
sí, sí.
Que muchas de las jugadas, lo comentábamos antes con Víctor, era un balón en largo a Muriqi, una peinada del gigantón y que corriese Larin. Yo le quería preguntar a Corino, aprovechando que él ha sido central y que seguro por envergadura se ha tenido que enfrentar a gente más grande, ¿qué tiene que hacer Viviano?
¿Le has llamado pequeño?
No, estoy diciendo que hay delanteros más grandes que Corino, y eso es verdad.
Sí, sí.
Y yo he visto alguna foto, precisamente de un delantero más grande. ¿Cómo se le cubre cuando te saca tanto y va a ser tanta referencia?
Pues va a depender, evidentemente va a depender de las circunstancias de cada situación y de cada jugada, pero si vas a intentar pelearte con él cuerpo a cuerpo, vas a perder siempre. O sea, este tipo de jugadores siempre te agarra de espaldas, se gira contigo, te agarra, te lleva donde él quiere. Hay que darle distancia, un pelín de distancia, un poco cerca, marcando lo que él sepa que tú estás ahí, pero no agarrándote a él, porque ellos cuerpean muy bien, te meten rápido los codos, giran rápido y tú te puedes quedar como en tierra de nadie. Hay que dar esa, porque no son jugadores que se den la vuelta en un control orientado tipo Sancet o Nico Williams y te va a desarbolar. No, ellos necesitan de eso, de tenerte cerca para aprovechar sus virtudes. Y luego, pues bueno, evidentemente cuando el balón vaya arriba y sea juego aéreo, pues hay que ir a fuego con él, porque es un jugador, por ejemplo Muriqi en este caso, pues te mete los codos hasta en el cielo de la boca. Hay que ir a pelear con él.
Sí, aparte, es más clave, perdona Plaza, la primera fase del ataque, es decir, en el golpeo, en el momento de o bien colgar un balón lateral o bien colgar un balón frontal. ¿Es más fácil incidir quizás ahí, que no golpeen cómodos y busquen tan clara la referencia, o va a ser más clave en ese sentido lo que pueda ganar Viviana a Muriqi?
A ver, es evidente que sí, que por la tipología de juego que ellos realizan en muchos momentos, no es que se la quitan de encima, pero van a jugar en largo y a apretar, a buscar segundas caídas, tanto la peinada del delantero como las propias dejadas. Y Manuel está muy acertado. Yo creo que hay que tapar la sangre. Sí, tiene un agujero, pero se pone el dedo en el agujero, pero se puede salir por otros lados. El hecho de que los centrales y en este caso los que distribuyen balones se sientan apretados y amenazados, pues va a propiciar que al delantero le lleguen menos balones. Pero luego, sobre todo, es importante el que vaya a disputar, el que sea, puede ser más grande, Vivian, puede ser Paredes, quien sea. Luego las coberturas del otro central y de los laterales tienen que ser muy claras, porque es un jugador que gana muchos duelos y mete muchas peinadas. No puede ser que en una peinada te desarbole y que tengas una caída y que se pueda meter rápido en uno contra uno contra el portero, sino que las coberturas de los laterales y del central tienen que ser muy claras. Y
en cualquier caso, mucho cuidado a las jugadas al balón parado. Marca muchos goles de córner, también son muy peligrosos en faltas, sobre todo cerca del área, evidentemente, por esta altura que decíamos de Larín, esta altura de Muriqi, y cómo actúan, como tú bien has explicado anteriormente.
Sí, y los lanzadores también son buenos. Yo creo que lo que te decía antes, que antes ya era un equipo peligroso a balón parado. Yo creo que con Yagoba siempre suman un plus, porque trabaja muy bien la estrategia, es versátil, hace cosas a veces diferentes. O sea, quiero decir, trabajan mucho las paredes y los bloqueos, para que buscar al jugador libre. Pues bueno, ahí el Atleti va a tener muchas cosas que decir.
Que sin renunciar al ataque, porque encima jugando en casa, pues ataca más evidentemente, como todos los equipos cuando juegan en casa, pues siempre son más ofensivos, ¿no? Por la afición que les anima, etcétera, etcétera. Pero atacando mucho sin descuidar la retaguardia. Es un equipo que defiende muy, muy bien. Creo que detrás del Atlético de Madrid es el equipo que menos goles ha encajado. Solamente 8 goles en lo que vamos de temporada.
Bueno, pues eso dice mucho, ya no solo de la defensa, sino del entramado defensivo, que Yagoba siempre ha trabajado muy bien. Cómo repliega el equipo y sabe, conoce perfectamente, porque ya se ha enfrentado Osasuna. Aquí nos ganó una semifinal aquí en San Mamés. Hizo un trabajo espectacular sabiendo que el Atleti es un equipo que le gusta correr, pues ellos van a hacer lo mismo, intentar propiciar que le lleguen lo menos balones posible a los delanteros, eso también, y luego el repliegue tiene que ser muy rápido, muy junto y con muchas ayudas. Ahí es donde creo que le puede ir el partido al Athletic. En cuanto consiga robar, salir rápido, no hay muchos equipos que le aguanten el correr a espacio abierto como hace el Athletic.
En ese sentido, pero al revés, quizás el Athletic es más rápido, más internadas, más imprevisible, por así decirlo, en ataque, va a haber momentos del partido en el que incluso pueden quedar a pares las defensas del Atlético con los delanteros de en este caso el Mallorca. Si las dos bandas se incorporan y quedan cubiertos por los laterales, si están Muriqi y Larín ahí en esa solución, ¿por dónde puede venir de Ernesto Valverde? Porque es muy peligroso, evidentemente, estar uno para uno en los cuatro atrás.
Yo también quiero ver si cómo van a jugar ellos atrás. Quiero decir, el Atleti últimamente se le ha dado relativamente bien estos equipos que juegan con tres atrás y con dos carrileros avanzados. Y yo recuerdo en la semifinal contra Osasuna, cambió el sistema y metió cuatro atrás. Jugando en casa, pues no lo sé.
Pero una defensa de cuatro. La habitual, como la de la City, dos centrales y dos laterales.
Bueno,
en principio.
Bien, pues hay veces que suele cambiar.
Muy ofensivos, con Mafeo y Mojica, pero...
Pero bueno, es que tampoco te puedes descuidar por lo que dices tú, porque te puedes quedar a pares y el Atleti a pares y con campo abierto te puede hacer muchísimo daño. Ahí yo creo que es donde creo que puede estar el partido, a ver ellos de qué manera se despliegan, las ayudas que tienen con los pivotes. Va a ser un... Yo creo que... ahí Joseba siempre te plantea un problema táctico y tengo ganas de ver qué es lo que hace, porque igual de repente te mete cinco atrás.
Sí, sí, sí. Bueno, Joseba.
Y te mete más a pares y decir, juegas con dos marcadores y uno jugando en el centro más libre, que no lo sé, pero bueno. No,
aparte, ahora se te conoce perfectamente a Valverde, sí. Son amigos y se conocen perfectamente cómo juega uno, cómo juega el otro, lo que busca uno y lo que busca otro. Pregunta a un oyente si sigue estando con Alquiza, con Michel Alquiza. Sí. Sigue estando con Michel, sí. Alquiza.
De hecho, hay un reportaje eso, muy sí, chulo que ha sacado el Mallorca en redes sobre el famoso partido de los pantalones verdes, con él de protagonista.
Lo iba a comentar luego lo de los pantalones verdes, pero como ya no se llevan los pantalones verdes, menos mal, porque madre mía la que nos cayó con los pantalones verdes, ¿te acuerdas, no?
No.
Si, no te quieres acordar.
A ver, no sé.
No te quieres acordar.
Refréscame, ¿cómo fue?
La goleada que nos metieron cuando fuimos a
Vale.
Cuando jugamos nosotros.
Sí, 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 con pantalones verdes, sí.
Por favor. Vale. Nos cayó la del pulpo.
Bueno, pues, si nos creemos que por los pantalones.
No, pero bueno.
Es anécdota.
El Atlético iba a jugar en principio con la tercera equipación, con la rosa púrpura, sí. Morada, color anochecer Bilbao.
¿No va a jugar con la azul turquesa?
En principio todo el merchandising que ha puesto él, o todo el diseño que ha hecho el Atleti en base al partido es con los colores de la tercera equipación, así que imaginamos que será la que utiliza.
Eso es. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Valverde en la rueda de prensa, también escucharemos a Arrasate. Valverde que reconocía que el Mallorca es un equipo completo, que lo tiene todo prácticamente bastante bien formado y asimilado.
Por ahora mismo están bien, Yagoba es un entrenador de referencia en la liga. Con Aguirre también estaban bien, cada uno en su estilo, y lo que sí está claro es que mantienen esas señas de identidad de ser un equipo extremadamente competitivo, con muy buen juego de estrategia, jugadores muy fuertes en el juego aéreo, buenos lanzadores, y luego pues como centro del campo que juega bien y que además le mete buena dinámica al partido.
Bueno, ha resaltado todas las filas, todas las sí. Zonas del equipo del Mallorca, competitivo, juego de estrategia, grandes rematadores, buenos tentadores, jugadores altos y fuertes, no ha buscado ningún pero ni ningún mal.
No este ha dicho Mallorca. Ninguna mentira.
No, todo verdad, es verdad, y los hemos visto partidos del Mallorca, pues nos hemos dado cuenta de que es verdad todo lo que está diciendo. No creo que haya ánimo de revancha, ¿verdad? Lo de la Copa, Arrasate ya ha dicho en la rueda de prensa que no ha visto ni ha mostrado imágenes de la final de Copa.
Yo creo que después del tiempo que ha
no
pasado
es comparable.
Eso es, si fuera ahora una semifinal o algo así, pues bueno, tendría un punto más épico, por decirlo de alguna manera, pero no, yo creo que ellos tendrán ganas evidentemente de poder seguir manteniendo la línea que están teniendo, que no te voy a decir que causa sorpresa, porque si te pones a mirar un poco prácticamente es más o menos el mismo equipo que el año pasado, pero que sí que es verdad que para mí me parece una versión mejorada, sí. Y Yagoba lo ha mejorado, que yo creo a jugadores interesantes con un perfil que creo que, a ver, no es decir menospreciar al Vasco Aguirre, pero él tiene una forma de entender el juego que yo creo que con lo que está haciendo Yagoba le ha venido mejor, así que
decíamos a la previa, antes de comenzar a hablar contigo, Sergio, que hay muchísima igualdad en esa zona de la clasificación. Muchos equipos optan a estar en Europa la próxima temporada. Tenemos al Betis con 18 puntos, a Osasuna con 18 puntos, que es sexto. Ya juega la jornada undécima, ¿eh? Solo quedan por jugar este Mallorca y el Athletic. El Athletic está con 17, séptimo. El Mallorca con 17, octavo. El Rayo con 16, noveno. Incluso el Sevilla, décimo, con 15. Lo que ha subido el Sevilla cuando estaba abajo hace poco. Es decir, que hay muchos equipos que están muy cerquita y que todos estos puntos son muy importantes.
Sí, hombre, evidentemente son muy, muy importantes, pero también hay muchos por debajo, ¿eh?
Claro.
Que está el Atlético Madrid por ahí, que tarde o temprano va a despertar un poco.
Viene de perder con el Betis.
Viene de perder ayer tal, o sea, está a 10 puntos del líder, porque al final estos equipos no se comparan ni con el Atleti ni con Mallorca, se comparan, lo dijo ayer el Cholo, estamos a 10 puntos del Barcelona.
Sí.
Es decir, ellos juegan en otra liga, pero esos equipos, Villarreal, todos van a acabar estando ahí. O sea, que todo lo que sea sumar, después de haber venido de jugar un partido de Europa, habiendo tenido para mí un pelín de fortuna, que también hay que tenerla, evidentemente, y bienvenido sea. Ya nadie se acuerda del partido del otro día del Slavia de Praga.
Como por no acordarse.
No, hay que acordarse. Así que... Hay que recordar lo malo, también hay que recordarlo para no...
No, pero habló Valverde en rueda de prensa, que había visto el partido, que lo había intentado analizar y tal, y que claro, que es difícil encontrarse un equipo así tan...
Raro.
Complejo tácticamente, vamos a decir, en la liga. Que es...
Pues a mí me sorprende eso. Quiero decir, tú juegas contra un equipo que lo tienes que tener, salvo que de repente haya venido el Slavia de Praga y haya hecho una revolución táctica. Yo creo que los equipos más o menos se sabe relativamente cómo se juegan, por lo menos a nivel táctico, y que luego te puede sorprender los jugadores, porque hay muchos jugadores que los ves de determinada manera y cuando juegan contra ti dices, yo pensaba que era rápido, pero no pensaba que era tanto.
Lo dijo en la previa el entrenador del Slavia, que tenía muchas ganas de ver a los Williams, a Berenguer y a Sancet en directo, que por la tele le impresionaba y quería verlos en directo.
Fíjate. Pues mira, los minimizó.
Félix Soleto, Félix Arrachaldeón, muy buenas.
Opa, Arrachaldeón.
¿Qué tal estás?
Bien, ¿qué estáis hablando del Atleti?
Sí. Ah. ¿Estás mal de la voz?
Llevo desde antes de irme a Madrid a la feria del autobús, que ya tenía un poco tomado todo y no lo recuperamos bien.
Igual tenemos que abrir
la feria del autobús.
Igual tenemos que abrir la puerta. Igual tenemos que, por si acaso, nos pega algo.
La feria del autobús.
No vienes con virus, ¿verdad, Félix? No vienes con virus.
No.
Eso será un paraíso para ti.
Los llevé y los dejé allí.
La feria del autobús era como un parque de atracciones para un niño.
Antes era más. Cuando es como, al final llevas tanto tiempo en esto del negocio, que al principio ibas y la feria del autobús era como, vamos, estás esperándolo.
¿Compraste algo?
No, en las ferias no se compran.
Ah, no.
En las ferias solo se va a ver.
Los modelos
se va a hablar, se va a estar. Sí, se va un
poco. ¿Ha dejado muchos flyers?
Ninguno. Que no, es distinto, que son los comerciales de, vamos, en este caso de pues una puerta, cómo se abre una puerta de un autobús, de las claraboyas de arriba.
No se mostraban autobuses nuevos ni nada de eso.
Sí, alguno que otro, algún restyling, pero vamos, que ya hay poco más que se puede.
Ha evolucionado poco el mercado de los autobuses.
Sí,
¿no?
Y casualidad estaba en. Yo solo compro Volvo, la marca Volvo de autobuses. Y estaba en la...
Eso no es publicidad, ¿no?
¿Eh?
¿Lo de Volvo? No, pero
no. No, da igual, que al final esto es Volvo.
Siempre mete una.
Si paga por comprar.
La verdad que es cierto que estaba mirando un poco el partido del Atleti, el resultado y tal. Y minuto 33, que era Nico Williams, estábamos en la cena. Y cuando salí, sí que es verdad que en este chat que tenemos de todos vosotros, empezó a hablar el uno, empezó a hablar el otro, empezó a no sé qué y tal. Y uno me dijo, quédate con el resultado, feliz. Lo demás no mereció la pena en nada. O sea, que me quedo con esa idea, con eso que vosotros comentasteis, que realmente no voy a decir que el Slavia nos pasó por encima, pero bueno.
Pero prácticamente.
Vamos a decir que eso.
Nos sorprendió, por decirlo.
Y lo que tú acabas de decir ahora, me sorprende mucho lo que ha dicho Valverde, si es que lo ha dicho, el tema de que le sorprendió el Slavia, porque...
No hemos dicho, de hecho en rueda de prensa dijo que no le sorprendió. Hemos dicho que ha visto el partido, que lo ha analizado... pero que todo el mundo es consciente, y el primero, que es difícil encontrarse a un equipo tan complejo a nivel táctico como lo fue el Slavia de Praga, el Niga, que te juega a domicilio de una manera tan abierta.
Que lleva a jugar con cinco delanteros, tú. Uh-huh. Cinco arriba.
Sí. Me acuerdo lo que más me sorprendió, y verlo, los dos centrales hiperabiertos y el portero, como si fuera el central, 3-4 metros delante de la línea del área grande.
Uh-huh. Y el pivote defensivo era el que ajustaba con la salida de 3, mientras que el tercer central estaba delantero.
¿Dónde he visto eso yo el otro día? Hostia, el fin de semana pasado, que vi 4 partidos de... ¿Es verdad?
No me compares a un equipo tercera con el
Slavia. Quiero decir que el tema de meter el central, el tema de abrir los centrales y meter al portero que la golpea bien, el que empieza a crear el juego desde ahí, sí que es verdad que ¿dónde lo vi yo?
Bueno, yo sé que eso lo suele hacer Ibai con el Arenas.
Tenemos a un oyente,
que tiene un portero que tiene muy buen
oyenta, pie. Muy enfadado con nosotros. Caixo, sois muy cansinos.
Sí,
cada partido del Atleti poniendo a los rivales. Caixo, a ver si de una vez por todas os olvidáis de los rivales y habléis mejor del Atleti. Jopelines, no dice Jopelines, dice otra cosa.
Dice joder, ¿no?
Repite varias veces.
A ver, si es que habitualmente...
Al Atleti le conoce todo el mundo.
Pero a ver, a mí me llaman aquí para opinar de lo que veo. y de lo que creo que puede estar.
No, que no lo hizo por ti. Lo
no,
hizo...
pero bueno, hombre, todos, si está diciendo todos, pero yo como he hablado y he dicho que hay cosas que he visto no positivas del Atleti, por decirlo de alguna manera, pues yo tengo mi opinión, que seguramente que estaré súper equivocado, pero que...
Pero que es tuya que cuando y... hable, exactamente. Personal e intransferible.
Hay una cosa que tiene clara Ernesto Valverde, que va a ser un partido de toma y daca. Eso lo decía en la rueda de prensa previa a este partido ante el Mallorca.
Bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad porque ellos se despliegan bien en el ataque, además llegan con gente, cada vez que tienen una jugada de estrategia va con mucha fe, y nosotros somos un equipo que también intenta llegar arriba, es una posibilidad. Hombre, siempre nos gusta que sea más de toma que de daca, vamos, que demos nosotros y no nos den, pero eso es a veces una quimera, ¿no? Pensar que el contrario no te va a hacer algo, y mucho más cuando fuera de casa, es posible que lo haga, pero siempre intentamos limitar los daños del rival, como ellos intentarán limitar nuestros daños.
Bueno, pues hay que limitar esos daños, como decía Valverde. También escuchamos a Arrasate. Arrasate, que también hacía referencia a lo bonito que a priori parece que es el partido, por lo igualado que están en la clasificación, por lo igualado o lo semejante o similar que son en sistema de juego.
Porque ellos, yo creo que llevan años ya jugando Europa, haciendo las cosas muy bien, y bueno, sí, es verdad, es que es un partido muy bonito, ¿no? Al final es jornada 11. Pues es verdad que es muy pronto, pero bueno, tenemos un puntaje bueno, los dos con 17 puntos, y en ese aspecto seguro que va a ser un partido bonito, con dos equipos que son valientes, y bueno, seguramente será bonito para el espectador. Nosotros lo que queremos es acercarnos a la versión del otro día, y si mantenemos ese nivel, pues tendremos más opciones de ganar. Y digo que es reconocible porque casi siempre juega igual, y los rivales sabemos lo que va a hacer, pero al final luego lo difícil es frenarlo, porque lleva, para empezar, un ritmo alto de juego donde es difícil mantener los 90 minutos. Creo que tiene buenos jugadores potenciados por un espíritu colectivo que tienen también, y luego están muy bien dirigidos. Entonces, toda esa mezcla hace que sean un equipo muy difícil de batir, ¿no? Creo que nosotros llegamos en un muy buen momento también, y bueno, queremos también que para ellos sea un partido difícil.
Y otro corte más de Iago Arrasate, que hace referencia a lo que hemos comentado durante toda la temporada que está siendo el Atleti, también la pasada temporada, la eficacia que tiene el equipo de Valverde.
Sí, como bien dices, pues bueno, es un equipo que está encontrando el gol con muchísima facilidad, está teniendo mucha pegada, fruto del juego. Juega con muchos jugadores cerca del área, ocupa muy bien esos centros laterales también, juega mucho tiempo en campo rival, cuando está en campo propio es capaz de robarte y transitar, y ahí son letales también, y creo que arriba quien juegue tienen argumentos para hacer gol, y incluso últimamente el balón parado también les está dando puntos, ¿no? Bueno, es verdad que nos gusta presionar a los dos, pero tampoco es fácil presionarnos a nosotros ni a ellos, porque cuando vemos que eso va a pasar, pues somos capaces de saltar esa presión y jugar directo sobre el punta, ¿no? Luego es verdad que a los dos nos gusta jugar en campo rival también, meter ritmo, entonces claro, el que se imponga dentro de ese estilo, pero no es fácil porque al final a los dos nos gusta un poco lo parecido. En este tipo de partidos normalmente el acierto es el que declina un poco la balanza, o el que hace que el partido vaya en una dirección o en otra, pero yo sí que espero, como bien dices, un partido de toma y daca, digamos, y de alternativas. Luego el acierto dictaminará, ¿no?
Las palabras de Iago Arrasate. Bueno, pues el partido será a las 9 de la noche en Somos. Ya está el Atleti en Mallorca. Un partido importante. Esta undécima jornada se cierra con este partido, la undécima jornada de Liga, con este Mallorca Athletic. Desde las 8 aquí en la sintonía de Onda Vasca, una hora de previa el partido y luego una hora de post previa, o de post partido mejor dicho, con las palabras. Sergio, disfruta del partido.
Muchas gracias.
Vas a verlo,
¿me
¿no?
echas ya?
¿Eh?
¿Me echas ya?
No, te dejo que descanses, vale. Tómate un cafecito, sigue trabajando, por favor. Levanta el país. ¿Vale? Gracias, ¿eh? Agur. Mañana tenéis tertulia del Athletic, ya lo sabes, ¿no, Sergio?
Sí, lo sé. Vale.
Ahora seguimos, ahora sí ya, desde ahora hasta las 4 de la tarde con la tertulia habitual de Fútbol Bronce. Hoy no puede ser en el Iruña porque no hay tertulia como tal. Será mañana en el Iruña, pero será tertulia del Atleti porque juega hoy. Pero sí vamos a hablar de lo que ha pasado en las diferentes categorías de la primera ref, segunda ref y tercera ref, que han sido, por orden, primero comenzamos con la primera ref, una jornada en general mala, ¿no? Porque derrota de la Morevieta, derrota del Atleti, empate del Baracaldo, aunque iba perdiendo, pero empató, y triunfo del Sestao Río. Yo no sé cómo catalogas tú, Félix, por ejemplo, lo que ha sido la jornada en primera red, digo, ¿eh?
Sinceramente,
sí.
Para mí es una jornada muy positiva. Y tal, sobre todo contando los dos últimos. A ver, lo que nos descuadra muchísimo es el que el Bilbao Athletic perdiera en Lezama, 0-2 contra el último. Es verdad que venía de un cambio de entrenador, lo que suele decirse ese tópico del fútbol tan manido de que cambio de entrenador, victoria segura. Para quien no lleve escuchando o sepa de fútbol o escuche fútbol últimamente, no es cierto, no suele pasar. pero sí que es una sorpresa bastante importante. El Orense sí que es cierto que yo le vi el día de la Amorebieta y los primeros 25 minutos fue superior a la Amorebieta, pero no le he vuelto a ver más, solo me podía fiar de resultados y se veía que era un equipo en caída libre. Que vaya a Lezama y que gane, pues cuanto menos sorprende.
Si te parece, voy a repasar los marcadores que nos dejaba esta jornada, décima jornada en primera red. Barcelona B 2, Baracaldo 2, Zamora 1, Sestao River 2, Cultural Leonesa 2, Ponferradina 0, Tarazona 3, Amorebieta 0, Andorra 1, Real Sociedad B, Sanse 1, Osasuna Promesas 0, Lugo 1, Celta B 4, Gimnástica Segoviana 1, Bilbao Athletic 0, Ourense 2, Real Unión 1, Nastic 0 y Arenteiro 0, Unionistas 0. Lo que nos deja la clasificación, sigue muy arriba y firme, a ver quién le coge a la Cultural Leonesa, 26 puntos, 8 victorias y 2 empates, un auténtico equipazo con tan solo 4 goles en contra en estas 10 jornadas. 17 puntos para Arenteiro y Sanse, con 16 Baracaldo y con 16 también el Andorra, que estarían en puestos de playoff por el ascenso, aunque también está con 16, pero fuera de ese playoff, el Real Unión. 15 puntos para el Nastic, 14 para el Tarazona y 14 para el Lugo, que es noveno, con 13 puntos, décimo Ponferradina, con 12 puntos hay 3 equipos, ZB, Unionistas y Gimnástica Segoviana, que son décimo terceros, también con 12 puntos está, perdón, Osasuna Promesas. 11 puntos para el Zamora, y ya en puestos de descenso, con 11 puntos también el Barcelona B, con 11 Bilbao Athletic, con 9 Sestao River, con 6 Ourense y con 6 cierra clasificación el Amorebieta, que lleva 4 jornadas, pues bueno, ya 6 derrotas, pero los últimos partidos, menos el empate que obtuvo hace 2 jornadas con el Unionistas, todo demás han sido derrotas, y la verdad es que pinta mal el equipo de Julen Guerrero, pinta mal también la continuidad de Julen Guerrero, es lo que queremos. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Javi Garrido, que es el portero del Sestao River. Javi, arratsaldeon, muy buenas.
Buenas tardes.
Qué importante la victoria del Sestao River esta última jornada.
Sí, 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 por supuesto. Al final, una victoria que nos da un poco de alas y un aura positivo hacia todos, y importante, importante.
Además era necesaria por esa trayectoria que llevaba el equipo. Lleváis 4 jornadas, las últimas 4 jornadas sin ganar, y había que, bueno, que romper esa dinámica. Antes decíamos, en las últimas jornadas que perdíais y que no tenías buenos resultados, el equipo estaba como cansado. ¿Estabais realmente cansados?
Bueno, podría decirse así. Al final, el tener la Copa Federación ha sido un tema importante, porque no descansábamos, entrenábamos poco. Al final tienes que recuperarte los pocos días que tienes entre partido y partido. Y yo creo que en estas 2 últimas semanas que ya hemos, bueno, terminamos la Copa Federación, yo creo que el equipo ya se ha repuesto, hemos sacado un poco de piernas y se está notando, la verdad.
Además, el partido de Zamora pues no era nada sencillo, ¿verdad? Un Zamora que estaba enrachado con 3 victorias, un empate, y ya vosotros remontáis y le conseguís ganar. ¿Para ti fue un partido más importante por aquello de que tenías que sustituir a Yago Rerín?
Sí, bueno, al final siempre tienes que estar atento de lo que pueda pasar en el partido. Son cosas que pueden pasar, pues que al final el portero está jugando se lesione y tienes que entrar ahí de repente. Y lo que tú dices, pues el Zamora llevaba una buena dinámica en los últimos partidos y sabíamos que era un partido clave para nosotros.
¿Cómo fue, Javi, arratsaldeon, muy buenas? El hecho de volver a ponerte los guantes después del último partido, que fue en Copa Federación, quizás no con las mejores sensaciones, y en un momento delicado, ¿no? Además, supliendo a Yago, que había sido pues muy importante para sostener por momentos al River durante toda la temporada, también evidentemente en este último partido.
Bueno, pues así de sorpresa. Al final, una acción en la que tiene que salir a un balón abajo, que siente ahí un pinchazo a la parte posterior y el míster corriendo, Javi, coge que sales, o sea, ponte los guantes que sales. Y al final, pues de sorpresa tal, intentar activarte lo que puedas en los primeros minutos cuando entras y bien, bien. Al final conseguimos remontar, como comentabas, y muy contento, la verdad.
Opa, Javi, soy Félix, no sé si me conoces.
En el bus.
Félix Soleto, a Félix le conoces, no todo el mundo le conoce a Félix.
No, él de momento, ¿ah, no? Yo creo que no, es de los que no pasa ni siquiera por la puerta adelante, ¿no? ¿Ah, no? No me saluda siquiera, todavía le da vergüenza.
No te saluda,
salúdame al chofer, que si no,
Javi,
se nos enfada.
Salúdale,
Javi,
a Félix.
Oye, ¿qué te iba a decir? Mira, yo lo que sí voy a decir, tengo claro en este Sestao River de este año, es que es un equipo con mejor toque, un mejor trato de balón, tiene mejores jugadores y sobre todo un sitio donde veo que se ha mejorado enormemente es en la portería este año. Ya sé que es darte como mucho jabón, pero mira, tal y como sales ayer, yo que suelo fijarme en todo y en el momento que veo a Yago que sale ya, bueno, los que ya vemos un poco el fútbol, sí, pero ya se le ve, aparte es un jugador, yo creo que a nada que él se nota, es de los que prefiere parar.
Se conoce muy bien.
Prefiere parar y tal. Yo te veo cómo sales y lo que tú dices, la activación. ya solo tu rictus de la cara, ya tienes, es que yo creo que estás en el banquillo y ya estás activado. O sea, se te dé una sensación y unas ganas de jugar, y sin pensar si es porque debo jugar, porque me he lesionado, porque no sé qué, pero yo estoy convencido que en tu foro interno, a que te crees titular en el Sestao River.
Hombre, yo creo que trabajo todos los días para ello. Y por supuesto, al final la competencia es muy buena, muy sana, los dos competimos a un gran nivel y al final pues todos los porteros trabajamos para ello, intentamos dar el mejor nivel en los entrenamientos, que el míster vea que hay nivel en la portería y que tenga dificultades para elegir, elija uno, elija otro, y yo en cada momento que tengo intento aprovecharlo y por supuesto que quiero hacerme con la titularidad.
Es verdad que lo llevas mejor, ¿no? Porque el componente sentimental que tienes con él, al ser recogepelotas cuando Yago estaba en el Leganés, para ti es importante, ¿no? O sea, eso es decir, la unión que vosotros tenéis...
Puedo dar fe de que se vea muy bien, Félix.
Sí, esa unión que tenéis se ve, pero ¿qué te he dicho? Yo lo que le veo y lo que le... Te voy a hablar a ti, este chaval, sí. Es que... Tú te crees titular en el Sestao River, eso se te ve. Solo cómo sales y cómo haces y cómo te manejas dentro del campo, la verdad que es un gusto. Es un gusto porque este año el Sestao River tiene mejor toque de balón, eso sin duda, y tiene mejor portería que tenía el año pasado. Eso es así.
Javi, importante también, ya hablando de la faceta ofensiva, que Echaniz marque un gol importante, que lo haga para dar 3 puntos, porque al final era como todo el rato dependiendo de a ver si aparece Leandro, y es bueno también, ¿no?, enchufar a más gente de arriba.
Sí, tanto como para él como para el equipo es un gol que nos fortalece muchísimo. A nivel individual para él entiendo que habrá sido un subidón después de pues no participar de titular estas dos últimas jornadas. Y bueno, para el equipo nos ha dado alas, la verdad, que vamos a estar, yo creo que en una buena dinámica a partir de ahora, que ya lo estábamos notando estas dos últimas semanas y a seguir así, la verdad.
Es evidente, porque la foto que yo el otro día, bueno, ayer cuando estábamos comiendo las ensaladas en el autobús, yo le decía...
Fuera del autobús, perdón.
Yo le decía a Ángel Viadero, digo, saca foto a eso, ¿eh? Los dos delanteros han metido gol. O sea, esto en el Sestao River es increíble de difícil. Es increíble que los dos delanteros metan goles y luego... He llevado toda la temporada pasada, rogando a Dios por meter en el 98, en el 89, en el...
Cierto.
En el 90. Lo
decías, pues no te vale porque fue en el 88,
bueno,
Félix.
Bueno, da igual. Pero bueno. Toda la temporada. Y sí es cierto que el otro día, bueno, es un subidón ese empalme de izquierda que tiene Chaniz ahí y bueno.
¿Y dónde la pone?
Y la verdad que la sensación del equipo, es verdad que los 15 primeros minutos, compartirás conmigo esto, Javi, creo que el Zamora nos pasa por encima. Súper rápido, súper veloces en banda, pero yo, por lo que les he visto algún partido, la forma de jugar de ellos un poquito, yo creo que les vino bien, ¿no? Porque ellos son mucho más de juego directo y ayer intentaron tocar más. Yo creo que o ellos pensaban que iba a ganar fácil, o yo creo que el Sestao River el otro ayer les sorprendió por la forma de jugar que tiene Zamora.
Puede ser, Javi.
Sí, estuvimos hablando con ciertos compañeros del Zamora y al final las sensaciones que nos comentaban es que se habían visto superados. Sí, es verdad que empezaron muy bien, con bastante ritmo los primeros minutos, que nos costó adaptarnos un poco, pero bueno, ese juego de tú a tú, de duelos y de garra que teníamos que haber sacado yo creo que a principio de temporada también, se ha notado y así nos lo han hecho saber.
Javi, seguís estando en puesto de descenso. ¿Cuánto de importante era ganar este partido del Zamora para, aunque seguís en puesto de descenso, pues afrontar los próximos partidos con otra sensación?
Pues una victoria bastante importante. Al final, si no llegamos a sumar de 3 mañana, ya que te cagas un poco abajo ahí en la parte baja de la clasificatoria, y de esta manera pues nos permite mirar un poco hacia arriba, asomar ahí la cabeza fuera del descenso. Y vamos a afrontar el partido de este sábado como una final.
Sí, eso es Osasuna.
Es una promesa,
es un filial que tampoco está, vamos a decir, para tirar cohetes.
Decimocuartos, con 12 puntos, el doble, sí. Que tiene, bueno, no el doble, pero tiene 9, es este, sí.
Y luego se va al reino de León.
Así, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que al final es como se suele decir.
De gran, ¿no?, recuerdo.
De muy buen recuerdo el año pasado, y suele decirse que estos partidos son de... Siempre te toca ir al dentista, ¿no? Pues yo creo que en el Reino de León pues parece ser que al Sestao le tocará pasar por el dentista, pero bueno, yo creo que lo que ha dicho Javi, ¿no? Yo creo que el equipo tiene más piernas, el equipo, yo disiento con él, yo creo que el día del partido del Bilbao Athletic hizo un muy mal partido, Javi, para mí no hubo lo que el equipo necesita, no hubo esa presión, no hubo esa frescura de piernas, pero ayer, sinceramente, sinceramente yo creo que fue totalmente distinto. ¿Se para más fácil en otros campos? ¿Tú como portero, se para más fácil en las llanas o se para más fácil en otros campos?
Bueno, igual, al final yo creo que para los jugadores
seguro.
Es más complicado que para los porteros.
Seguro.
¿Que hay más presión por el público?
No, está justo detrás la grada de...
No, yo digo por lo mal estado del campo. Yo creo que cualquier bote en las llanas es un verdadero peligro, ¿no?
Sí, es verdad que complica. A lo mejor tienes acciones de incertidumbre porque pues bota diferente y tal. Pero bueno, lo importante es parar como sea en todos los campos.
Es reforzar los tobillos porque hacer pie también a la hora de saltar y apoyarte, ¿eh?
Sí, es complicado.
Bueno, Javi, pues un placer hablar contigo. Mucha suerte. ¿Yago para cuándo tiene? ¿Sabéis para cuándo tiene Yago?
Yo he hablado con él, pero no me ha hecho tiempo.
No sabemos aún. Mañana concretarán.
Bueno, si juegas tú, que sigas teniendo esa buena...
Sí, tiene pinta de que van a ser unas semanitas.
Jugará en Sestao el próximo día y en el Reino de León yo creo que también.
También, ¿no?
Seguro.
Pues toda suerte del mundo, Javi.
Muchas gracias.
Es que ricasco.
Oye, por cierto, fuerte. Por cierto, muchas gracias que dejasteis el autobús muy limpio ayer, ¿eh?
Madre mía.
Siempre os meto mucha caña, pero ayer estuvo bastante bien.
Eso implica que les vas a favorecer próximo partido, la ingesta de algún tipo de bebida encima del bus.
Repito,
desde el principio.
No. Que sepas, Javi, que hay un comité creado para que eso sea posible.
Hombre, nosotros tenemos que cuidar las cosas siempre.
Venga, Javi,
un abrazo. Cuídate mucho.
Bueno, la segunda red se juega la novena jornada del grupo segundo, en este caso con el triunfo del Arenas, que lleva una racha, madre mía, la Arenas, 1, 2, 3, 4, 5 rachas. Querías decir algo del Baracaldo que...
Y de la Morevieta, nos queda media primera red por analizar. Yo vi el Baracaldo y me pareció el día que más superado le he visto.
Yo no lo he visto, pero, a ver, si estamos hablando que en el minuto 20 juegas con un jugador menos, te pones 2-0 en el Ministadio, que hay que estar allí. La calidad no tan exagerada de los jugadores del Barcelona AB con respecto al año pasado, porque el año pasado lo habéis visto el sábado, quienes jugaban.
Sí, a la vista.
¿Sabes quién jugaba? Para mí es... Ya iba a utilizar esas palabras tan bonitas que no sé ni lo que quieren decir, un ejercicio de resiliencia, que me estoy equivocando, no. ¿Qué cojones? Un ejercicio de un ejercicio de fuerza,
el partido
de ganas,
fue precioso.
De estar, de mantenerte con el 2-0, es cierto que luego hay una expulsión de un jugador del Barça.
Es que iguala mucho y a partir de ahí crece también bastante el Baracaldo. Pero sí que es cierto que por momentos el Baracaldo estuvo una mezcla entre superado y también ellos echarse atrás porque se veían en inferioridad numérica. Y a partir de ahí crecer. A mí me pareció muy inteligente el Baracaldo, sobre todo en la segunda parte. Y luego pues lo que tienen los equipos grandes de las categorías. Como tú decías antes, el año pasado el River le tocaba perder en el 90... Y el Baracaldo gana en el 88 con un golazo, una volea de Imanol que va al palo contrario, que es un auténtico golazo. Y al final ahí se demuestra, ¿no?, que es un equipo que nunca deja de creer. Y me gustó mucho. Yo creo que a partir del 2-0, de verse en inferioridad, lo que empecé a notar es que el equipo estaba planteando esos partidos cortos de los últimos 25 minutos, soñando con llegar vivo hasta ahí y crecer en lo que te dejase. Y yo estoy súper contento porque creo que es un puntazo el que sacó, tal y como se había puesto el partido, en un campo que, por mucho que el Barça Athletic esté en descenso, pues siempre es complicado.
Meritorio el empate del Baracaldo, meritorio el empate del Sanse, que ante el Andorra empate a 1, que le mantiene también tercero en la clasificación.
Fíjate, el Andorra también, ¿eh? Al final el Andorra pierde 2 puntos hace 2 jornadas contra la Leonesa en el descuento, y la Real le vuelve a empatar otra vez en Andorra, también en el descuento. El Andorra ha perdido 4 puntos de una manera pues fastidiosa, ¿no?, al final, en los últimos minutos. Pero bueno, ahí están los potrillos. Al final no vamos a descubrir nada. Así que dentro de los
hay
equipos vascos...
Hay mucha todos los equipos. Quitando la cultura leonesa, como decías antes, quitando...
Creo que son 9 puntos ya, ¿eh?
Sí, sí.
Son 9 puntos
26, 17 el Arenteiro. Sí.
Y es distinto.
Y la zona baja, complicado. Luego Atleti y Amorevieta, lo habíamos comentado hasta arriba, luego Atleti con derrota, Amorevieta que sigue sin levantar cabeza. ¿A quién levanta esto de la Amorevieta?
Yo vi el partido entero. No fue el mejor partido que he visto de fútbol en mi vida y es que solo puedo mandar ánimos. Y que tengan un punto de inflexión importante, que cambien a mejor, porque la verdad es que el otro día contra el Tarazona, incluso en la segunda parte, que aprovecha mucho el Tarazona para rotar, para dar minutos a gente que no había tenido quizás tanta participación en los últimos encuentros, y se le ve un equipo muy suelto. El Amore cambia ahí en el centro del campo en la segunda parte, vuelve a salir Hervías, vuelve a tener minutos buenos, que está para mí siendo de lo mejor del Amore.
A principio de temporada estaba siendo el mejor Hervías, sí. Lo que pasa es que desapareció un poco y tal.
Sí, el otro día ya estuvo bien Hervías, me volvió a gustar mucho. Y este fin de semana, pues destellos, pero al final superado.
Es que tienes que ver los delanteros centros del Tarazona. Es un equipo complicado, es un equipo muy fuerte adelante, muy peleas. Y es cierto que yo pensé que lo mismo que comentaba el otro día, que las sensaciones de Sestao y Amorebieta en la jornada pasada para mí eran distintas, eran mucho mejor las sensaciones del Amorebieta, y yo pensé que la forma de empatar el partido, aunque fuese en casa, perdiendo 0-2,
punto de inflexión,
sí. Perdiendo 0-2, empatar a 2, que te meten de seguido el 2-3 y tú en la última jugada metes el 3-3, yo aquí dije que eso tenía que ser una inyección de moral algo exagerada.
Sí.
Y por eso digo sí.
Yo ayer
veo fútbol, pero no sé de fútbol.
No, yo no. La verdad es que estaba un poquito en la línea de Félix, y es por eso que me quedé un poquito... no sé si la palabra es frío, pero sí que me esperaba quizás un pelín más del partido, y luego nada, es que termina el Tarazona en el área de la Morevieta en el minuto 95 sacando un córner.
Sí. Bueno, vamos a la segunda, en el grupo segundo, donde tenemos a la Guernica y al Arenas. El Arenas que sigue intratable, madre mía, vaya racha lleva el equipo de Ibai, ya es líder de la clasificación con 21 puntos, 19 tiene Lutebo, pero es que lleva 5 partidos consecutivos ganando. En esta última jornada ganaba por 2-0, y la verdad es que está siendo uno de los equipos revelación sin duda de la categoría.
¿Cómo que uno de los equipos?
El equipo.
¿Vale? Yo solo le he visto jugar lo mismo que el año pasado. Fui bastantes veces a la jaula y le vi jugar bastantes veces. Solo le vi jugar el día contra el Sestao en Copa Federación. Tiene mucho mérito lo que está haciendo el equipo de la Arena, los chavales y demás. Es cierto que además también le va los resultados suyos, desde luego que es lo principal. Pero en este caso, los logroñeses no están sacando los partidos, uno pierde y el otro empata.
El Eibar pierde con el Guernica 1-2. Pierde el U de Logroñés, empata el S de Logroñés, como tú dices. Gana el Lutebo, el único Lutebo.
Es cierto que al final, hombre, alguien tiene que ganar, le tiene que sumar. Pero bueno, vamos a ver si consiguen llegar con esta racha. Es súper meritoria. Y luego me vuelvo a alegrar por el Guernica. Y me vuelvo a alegrar mucho por Baqué, que vuelve a meter.
Tremendo, ¿eh?
Que vuelve a meter, que de verdad que.
Que lo necesita y se lo merece, porque no ha sido precisamente un camino de rosas el que ha tenido en el fútbol.
No, él no, de estar en la casa grande, de ser uno de los que subía a entrenar con el primer equipo, a tener que venir a Sestao y luchar en Sestao, luego ir a la Arenas y ahora que estar en Guernica, aunque está bien arropado por los Huete y todos estos, que ya le conocían, pues bueno, me alegro muchísimo con él, porque al final... es cierto que yo, si fuera entrenador, conmigo jugaría a las buenas personas, ¿no? Entonces jugaría a Baqué, pero al final no puede ser.
Con tus amigos, ¿no?
No he dicho eso. He dicho las buenas personas.
O tus amigos.
No, yo creo que ahí soy más... Es como
eso
con mi hija.
Ahora, porque no eres entrenador. Cuando se ha sentado, jugarán los que te la hagan a ti, punto, ya está, como
sí,
todos.
Sí, pero bueno, pero ya te digo, dentro de eso...
Venga, vamos personas. Al grupo cuarto de tercera red, porque tenemos también protagonista en estos minutos aquí en Onda Vasca, en una jornada donde el Portugalete es el líder con 18 puntos. También muy cerquita está Arechavaleta con 17, Deusto con 17, que vaya rachita que lleva también el Deusto, quitando esa derrota ante el A1 en acto, victorias, y es muy importante. Está ya al teléfono Aritza Escandoñez, y hablamos con él, pero antes repasamos cómo ha quedado la jornada, esta octava jornada en el grupo cuarto de la tercera red. Urduliz 1, Turín 1, Alavés 0, Portugalete 1, Santurchi 0, Arechavaleta 0, San Ignacio 2, Padura 0, Derio 1, San Viator 1, Durango, Cultural de Durango 1, Deusto 2, Lagunonac 1, Eibar 0, Pasaya 1, Baskonia 0, y Beasain 0, Leioa 1. Lo hemos comentado en la clasificación. Portu es el líder con 18 puntos, ha ganado todos los últimos partidos, está enrachado ya el Portugalete. 17 puntos para Arechavaleta y Deusto, que es tercero. 16 Leioa, 15 puntos para el Turín. Por detrás, con 14, está ya el Baskonia, también 14 de Lagunonac y San Ignacio, que es octavo. 11 puntos para el Ibarce, 9 puntos para Derio y Urduliz, que es un décimo en la clasificación. 8 puntos para Pasaya, 7 puntos tienen Cultural de Durango y Alavés C, 6 puntos para Santurchi, y ya en zona de descenso, con 6 puntos Padura, con 5 el Beasain, no acaba de arrancar el Beasain, y con 2 el San Viator. Aritza Escandón, técnico del Deusto, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, ahí.
¿Otra victoria más?
Pues sí, y que no pare.
Y que no pare. ¿Cómo fue el partido?
Pues bueno, el partido fue... A ver, nosotros llegamos bastante condicionados por bajas, y bueno, yo creo que salimos bien. Y sí es cierto que igual la Cultu llevó más la iniciativa del partido, pues diríamos, en cuanto a posesión de balón, nosotros, bueno, yo creo que sin sufrir o no sufrimos prácticamente nada en la primera parte. Yo creo que la primera secuencia un poco larga que tuvimos con balón, creo, acertamos, nos pusimos 0-1 y bueno, yo creo que eso nos reforzó un poco más. Y bueno, finalizó la primera parte así, y a medida que iba pasando también la segunda, ellos igual nos jugaron un poco más mediante diagonales, de a intentar hundirnos algo más. Nosotros tuvimos una muy clara, nada más empezar la segunda parte, que no enchufamos, y luego, pues cuando parecía ya que estamos llegando a los minutos finales, que podíamos aguantar el resultado, pues bueno, pues otro penalti más en contra. Lo voy a dejar ahí, no voy a entrar.
No te metas en líos.
Lo iba a decir yo.
Lo iba a decir de Félix.
Y nada, y luego, mira, pues cosas del fútbol, ¿no? Cuando en esos 4 minutos igual pasaron más cosas que en todo el partido, porque hubo un penalti, ellos se quedaron con un jugador menos y nosotros al final del partido ya, pues cuando quedaba prácticamente nada, pues tuvimos una llegada que bueno, ellos acabaron haciendo gol en propia puerta, pero bueno, también es cierto que estaba Iker Hierro ahí para embocar a gol si no hubiese llegado el jugador de la Cultural, y al final, tal y como ha ido el partido, que ves que en un momento dado se te pueden ir los 3 puntos y luego los consigues al final, pues mucha alegría, ¿no?
Félix, en el 99, qué ilusión, ¿eh? Uh-huh. En el 99.
Es yo lo que te digo una cosa, Richard, dices condicionado por las bajas. ¿Cómo puedes tú explicar a la gente que no ve el partido que el Deusto se presenta con 12 jugadores de la primera plantilla? Uno de ellos, todos sabemos que es Abad, que no puede ni apoyar el pie. 5 juveniles, un juvenil, por ejemplo, que es del que el año pasado estaba jugando en el Leioa C. ¿Tú cómo puedes explicar a la gente que el Deusto puede estar arriba con esta plantilla?
Bueno, pues el tema es cómo hemos llegado ahí, ¿no? Pues hemos llegado ahí por un montón de lesiones y un montón de sanciones. Y luego, al final el equipo lo que tiene es lo que está sacando, ¿no? Que tiene mucho amor propio. Los chavales que vienen del juvenil vienen y están participando en la medida que pueden y están dando el nivel, lo están dando todos, están integrando muy bien. Y yo creo que pues un poco también puede ser la mentalidad, ¿no? El equipo quiere y no se para a pensar en las posibles dificultades que pueda haber, sino pues bueno, dentro de lo que podamos hacer, pues lo intentamos. Y el equipo, a eso no se puede decir nada. El equipo siempre se entrega y siempre cree.
¿Qué puedes decir de los 60 minutos de Baroja últimamente, de Andico, de los dos jugadores que más tiempo llevan en este Deusto, que ya la gente a veces de verlos piensa que son jugadores súper veteranos y están ahí?
Pues bueno, pues son un poco los que definen bien lo que es el ADN de Deusto, ¿no? Gente implicada, gente comprometida, gente sana y que piensan primero en el colectivo antes que en ellos mismos. Y aparte de eso, pues que cada uno tiene unas características que a nosotros nos vienen muy bien. Son jugadores ya muy contrastados en la categoría, que no se guardan nada, les saldrá mejor, les saldrá peor. Y a nosotros nos están dando, nos han dado siempre, y en este inicio de liga pues nos están dando mucho.
Siempre se suele decir, Aricha, que cuando un equipo está arriba tiene que mirar, ¿no?, a ver qué competidores tiene para estar en la parte alta. El Deusto ya es un habitual en las últimas temporadas de estar arriba, y además este año, como decíamos antes en la clasificación, se ha caído el Beasain, o por lo menos de momento no termina de arrancar. Evidentemente es una circunstancia que tiene que aprovechar el equipo, porque es una plaza más que queda vacante, además de la que ya de por sí le otorgábamos al Deusto.
Todavía es pronto, no, todavía no se ha roto la, por decirlo así, la competición. Y luego hay equipos que yo entiendo, uno es el Beasain y otro mismo puede ser la Cultural mismamente, que yo entiendo que, pues bueno, que ahora por circunstancias, que el fútbol también tiene estas cosas, que a veces no, pues no sé, te encuentras con una dinámica mala o en un partido determinado no acabas de cerrarlo, por lo que sea, no acabas de sacar los 3 puntos y parece que te vas metiendo y cuesta salir. Pero yo a esos dos equipos les veo con capacidad de sobra para tirar más arriba. Entonces quiere decir que el posible abanico que pueda haber ahora de entre los 8 primeros yo creo que también se puede abrir un poco más sin descartar a nadie, pues por ejemplo con Beaseño o con Cultural de Durango. Lo que te pone de relevancia es que en esta, en tercera, no hay rival pequeño y ganar un partido es muy difícil, es muy muy difícil. Si tienes, pues bueno, el acierto o has conseguido enganchar alguna racha buena de dos, tres victorias, pues eso es lo que te hace estar arriba, pero no, no hay opción a relajarse, pues porque es lo mismo que las puedo enganchar sumando de tres, la puedes no enganchar. Y los de abajo, bueno, los de abajo, quiero decir, digo los de abajo porque igual ahora estamos un poquito más arriba, pero todo el mundo tiene capacidad de ganar, plantillas buenas, y hay que seguir hasta el final.
¿La sorpresa es el Arechavaleta?
Sí, en el sentido de que es un recién ascendido, pero, hombre, al final es un equipo que juega alegre. Yo creo que lo bueno que tiene, que no se han agobiado con pues el hecho de ser recién ascendido, de decir, bueno, yo creo que han aprovechado la dinámica ganadora que traían del año pasado y juegan sin complejos. Y entre eso, y que pues no tendrán presión, y que luego, hombre, no ganar los partidos solo con eso, o sea, también tendrán que tener jugadores contrastados si los tiene, o buenos jugadores, pues le hace estar que, pues eso, muy muy arriba, creo que si no hubiese empatado estaría el líder en solitario otra vez, y eso te da que pensar, ¿no?
Bueno, Alicia, no tenemos tiempo para más, se nos acaba ya el tiempo, es que ricasco por tus palabras, mucha suerte para lo que queda de temporada.
Vale, es que ricasco.
Ya estaremos contigo algún día más, otro día más, pero ya de nuevo en el Iruña para comer antes, ¿vale?
No, he venido conmigo de casa, ¿eh?
Sí, ha venido conmigo.
Sí.
Por cierto, un último mensaje para ti, Félix. Como expeñista de Irukoa, yo comí en el autobús de Félix Solet.
¿Comió? Pues no puede ser que comería, sí, pero seguro que no iba yo conduciendo.
Ah,
seguro
no,
que no iba yo
no
conduciendo.
Lo dice, se ríe, pero no lo dice.
No digas el chofer que Félix le pone la carta,
no,
¿eh?
Simplemente dice, como expeñista de Irukoa, yo comí en el bus.
A escondidas. Ah.
Yo también
comer
comí.
Es comer.
Yo también comí en el bus.
Da igual que sea escondidas.
Yo comí en el bus de Félix y estaba el de chofer.
¿Y eso qué pasa?
Eso dirá, sí, una chocolatina. Bah. Viniendo de Sevilla, eso es lo que, a eso se refiere.
Un kilo gominolas me comí.
Pero era pequeñito, no era la bestia. Claro. La bestia es el importante, hombre. Félix, es que ricasco por estar con nosotros aquí.
A vosotros.
Y Manuel, ya lo mismo, es que ricasco.
Hombre, a vosotros.
Y a todos los oyentes de Onda Vasca, es que ricasco por estar aquí. Volvemos a las 8 con la previa del Athletic, en este caso el partido Mallorca. Athletic va a poner el punto final a 11ª jornada de liga en primera división también. Marcia Gutiérrez, que ha estado en el control técnico, Sergio Corino, etcétera, etcétera. Les dejamos con Ewa Murillo y con Ivonne Echevarría para el programa que llega a continuación. Sigan en la compañía Onda Vasca y también ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 12 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? Ese que nos va a tocar. Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería de Usto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
Neuk ere ez dakit menpekotasuna duten zenbat pertsona zaindu ditudan urte hauetan guztietan. Esperientzia handia dut, baina titulurik ez hori erakusteko. Ez dakit zerrekin.
Zure lan esperientzia enplegurako zubia da. Bi urteko esperientziatik aurrera aitorpen ofizialik ez baduzu, Euskal Lanbide heziketak hori lortzen laguntzen dizu. Erraza eta doakoa da. Ezarri titulu bat zure esperientziari. Informazio gehiago gertuen duzun lanbide heziketako zentroan edo euskadi.eus/egiaztatu LH web orrian. Europar Batasuna finantzaturako proiektua Next Generation. Berreskuratze plana. Eusko Jaurlaritza.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, bienvenidos, buenas tardes. Ya estamos en buena compañía aquí en directo en Onda Vasca de 4 a 8 de la tarde. Hoy te recuerdo lunes 28 de octubre, un día muy especial, sobre todo en algunos lugares, como por ejemplo en Guernica. Hemos estado escuchando esta mañana a nuestros compañeros allí en directo y es que hay una, bueno, pues muy buenos resultados con multitudinaria asistencia, como siempre. Eso sí, subida de precios en el último lunes de octubre en Guernica. Bueno, por aquí ya nos contaban que había 241 puestos y que han mostrado, por supuesto, lo mejor del agro vasco, afectando este año por la mala climatología, así un poquito regular que la hemos tenido con esas lluvias, no de forma intensa, pero sí un poquito molestas. Bueno, como siempre nos afecta la climatología, pero no tanto como para no asistir, ni muchísimo menos, que ya estamos aquí acostumbradas. Y es que la feria del último lunes de octubre de Guernica, con 241 puestos, ha comenzado, como siempre, marcada por el efecto de las lluvias, pero donde el producto estrella ha sido la alubia, que se ha visto diezmado y ha encarecido su cosecha. Eso sí que ha afectado, ahí sí que afecta. De hecho, el kilo está a 20 euros en algunos de sus puestos. No sé si has tenido tiempo, has tenido un ratito para poderte pasar por Guernica y comprobar cómo son esos precios, por supuesto, de esos sabrosos manjares que nos ofrece la naturaleza. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos precios, el talo 6 euros, las nueces a 7 euros, el pastel vasco a 13 euritos, pan de trigo y centeno a 7 euros, tarro de miel del Brezo a 13 euros, queso idiazábal a 29 euros el kilo, en fin, buenos precios para comprar, eso sí, de primera mano. Bueno, pues esta y otras noticias tendremos aquí en directo hasta las 8 de la tarde, que vamos a estar acompañándote y, como siempre, con buena música, entrevistas, mucha información y muchos temas, los que a ti también te apetezca compartir en el 688-854-852. Y esta semana ya sabéis que es muy especial. Bueno, ¿y por qué es especial esta semana? Porque tenemos una celebración en vista y es un momento especial. Hay muchísima gente que le encanta celebrar esto de Halloween y hay otra gente que no le gusta nada.
when you're gone. I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king.
Bueno, pero es normal, ¿eh? Es una tradición que se está instalando en nuestro entorno y que, bueno, pues hay gente, seguramente la más pequeña, que enseguida se anima a participar, a disfrazarse, a buscar esos caramelos en ciertos establecimientos y locales. Y hay otra gente que no le gusta nada, que se conforma con llevar un ramito de flores al día siguiente, el día 1, y ya, no más, ¿eh?